Siempre lo decimos, pero el Señor se adelanta, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí. Bueno, el Señor no acaba de hablar de la fe, de ese don, de la confianza, no está hablando de la confianza, otro don. Y antes de preparar la enseñanza, pues me hablaba de otro, que trae como consecuencia de la, como consecuencia de la confianza, de la fe. El Señor quiere que hablemos de la paz. El otro día estaba yo en el trabajo y estaban allí hablando de que si Juego de Tronos, que si el reino de no sé qué, el reino de no sé cuánto. No sé eso bien cómo va. Y estaba viendo yo cuánto tiempo perdido, ¿verdad? Cuánta, como diría un gerente mío, cuántos recursos desaprovechados. Cómo no aprovechamos lo que el Señor nos da. Cómo perdemos el tiempo en tonterías y no nos centramos en lo que nos puede dar realmente una vida plena, una vida con paz. Si miramos según la perspectiva de la sociedad, del mundo, vemos que vivir en paz puede ser de disfrutar de una vida acomodada, libre de conflictos, una vida con un bienestar, sin perturbaciones, sin preocupaciones, próspera, con salud, una vida sin conflictos. Eso es la paz para la mayoría de las personas. Pero hay una paz que va mucho más allá de eso, porque esa paz que quiere el mundo es una paz que depende de las circunstancias, y la paz que nos da el Señor, como hemos estado hablando hoy, es una paz espiritual, que va más allá de la comprensión y de lo que pueda rodearnos. Decían los antiguos judíos, creo que todavía, ¿no? Shalom, la paz sea contigo. Ya te digo que es una paz que únicamente depende de una cosa, de nuestra relación con Dios. No depende de cómo estemos, de cómo nos vaya en el trabajo, de cómo quedo ante tal persona o ante otra persona, si voy bien económicamente o no, si estoy cansado y tengo que hacer cosas y no me apetece, en fin, de miles de cosas que nos altera nuestro ser, altera nuestra paz. Sabemos que todo esto ha venido a causa, pues, de la separación de Dios. Pensamos que esto era cosa de Adán, ¿no? Que Adán, cuando, según cuenta el Génesis, pues cuando se separó, perdió la divina voluntad. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos separamos de Dios? Estamos haciendo exactamente igual que Adán. Se trata de separarnos de Dios o de unirnos a Él. Pero si nosotros no hemos separado de Dios, o hay veces que nos separamos de Él, o mucha parte de la sociedad no lo entiende y se separan de Dios, hay una cosa clara, que el Señor no se separa de nosotros. Lo hizo Adán, lo ha hecho durante muchas generaciones apartado de Dios, pero Él no lo ha hecho nunca. En Isaías, no busquemos, en Isaías 9 dice el Señor, habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados. Tú lo has bendecido y multiplicado, los has colmado de alegría. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Si perdimos esa relación con Dios a través de Jesús, ya Isaías, ¿eh?, hablaba del Señor. El Señor es el Príncipe de la paz, el que nos puede volver de nuevo a darnos esa paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Cada vez que nos separamos del Señor, cada vez que le damos la espalda o olvidamos, porque somos muy propensos a eso, olvidamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, o siquiera le hemos dado la oportunidad de conocerlo, pues volvemos a esa paz que depende de las circunstancias. Pero como repito, el Señor no se ha olvidado nunca de nosotros. Y además una cosa que cuando yo la escuché por primera vez me llamó la atención, que dice, el Señor es celoso de lo suyo. Y hay una cosa que no podemos olvidar. Yo me puedo separar de Dios, pero Dios no se separa de mí, porque somos de Dios. lo queramos o no, somos de Dios. No elegimos nuestros padres, ¿verdad? Tampoco hemos elegido ser de Dios. Eso es una bendición que nos ha dado a cada uno de nosotros. Somos de Dios. Y eso nadie ni nada lo va a poder borrar. Lo reconozcamos o no, pero somos de Dios. Y al ser de Él, Él siempre va a cuidar de nosotros. Siempre va a estar a las puertas llamando. El que quiera abrir, que abra, ¿no? Pero Él no se va a cansar hasta el último momento de nuestra vida. Por eso decía que qué pena cómo desaprovechamos muchos momentos, ¿no? Siguiendo con Isaías, en el 57 dice el Señor: pero yo le devolveré la salud, lo alentaré y lo ayudaré a recuperarse. Y a los que están de duelo haré que les brote la risa de sus labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice Yahvé. Sí, yo te voy a sanar. A pesar de todo, Él no para. No para de buscarnos una salida, no para de hacernos ver que hay una paz mucho más allá de lo que nosotros habíamos pensado, ¿no? Pero también está la otra parte, dice: los malvados son como un mar con tormentas que no pueden calmarse y cuyas aguas revuelven el fango y el barro. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. ¿Por qué no hay paz para los malvados? Como ya he dicho antes, lo malvado es, bueno, quien no quiere realmente reconocer al Señor, ¿no? Siempre hay tormenta, nunca hay esa paz que viene del Espíritu. No es porque el Señor los quiera apartar, es porque ellos se apartan de Él. Somos libres y tenemos el libre albedrío para decir sí o no, como dijo después, o con la cruz o sin ella, con Jesús o sin Él. Pero con Jesús hay un camino. Hemos tenido tenemos esa oportunidad de volver a tener esa relación con el Señor. Otra de las cosas que yo veo, volviendo a mi trabajo y a mis compañeros, por ejemplo, por poner un ejemplo, es que no conocen a Jesús, no conocen a Dios, no conocen qué es ser cristiano. Lo ven como algo arcaico, como algo antiguo, y es que no tienen una relación con Dios. Le falta conocer a Dios, le falta esa relación con Dios. Porque la paz de espíritu, la verdadera paz, está basada en eso, en el conocimiento de Dios, en ir empapándote de Él, en ir saboreando la sabiduría de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar esa paz. Y repito, es Dios el primer interesado que la tengamos. O sea que teniendo esa confianza, teniendo la fe puesta en el Señor, Él lo va a dar. Porque no olvidemos otra cosa. Tanto la fe como la confianza son dones. Y la paz es un don de Dios. O sea, es algo gratuito. Depende de nosotros cogerlo o no. También nos da unos dones que son, hoy lo he leído en los escritos, nos da unos dones corporales. Todos los sentidos. Tonto el que no lo aproveche, el sentido de la vista, ¿no? Sin embargo, lo aprovechamos. El andar, el poder respirar. El poder tocar son dones, pero los dones del alma son más, como que cuestan un poquito más, ¿no? Tenemos que ceder, y cuando cedemos, pues nos cuesta, pero aún así, repito, es un don que cambia la vida, un don que puede ser tuyo si lo quieres, la paz de Dios. Decía San Juan Pablo II: hombres y mujeres del tercer milenio, dejadme que os repita. Abrid el corazón a Cristo crucificado y resucitado, que viene ofreciendo la paz. Donde entra Cristo resucitado, con Él entra la verdadera paz. Es una paz que no te da, no tienes ese conflicto interno. Según tú vas andando en el Señor y confiando en Él, teniendo la fe que hemos leído de Abraham, el Señor te va dando esa paz que está basada en la confianza de Dios, en ir caminando con Dios. Es un don que nos ayuda a llegar a la meta. La meta es Él. Porque si estamos alterados, si estamos con conflictos internos, o permitimos que lo externo nos influya en lo interno, en nuestra relación con Dios, pues nunca vamos a tener la paz. Sin embargo, el Señor dice que sí, que con Él podemos tener la verdadera paz. Y esa paz es un indicador infalible de cómo nos encontramos con Dios y cómo estamos en la divina voluntad. Porque si estamos alterados, es imposible que estemos en la divina voluntad. Lo dice el Señor en varias partes de lo escrito y lo veremos ahora más adelante, ¿no? En uno de los volúmenes estaba el Señor ahí hablando con Luisa, y Luisa estaba muy alterada, ¿no? Pero estaba alterada, fijaos, pues que estaba alterada, porque no tenía al Señor. Porque ella se solía quejar, le faltaba Dios, ¿no? No le hacía sus visitas. Y ella pues estaba alterada. Y el Señor le dijo, fue en el en el volumen 36, le dice el Señor, no estando tú en paz, yo no podía darte el alimento de mis verdades, porque ellas, mientras alimentan al alma, comunican también la fuerza al cuerpo. Y tú, estando turbada, no me habrías entendido ni habrías estado dispuesta a tomar un alimento tan exquisito. No olvidemos que como nosotros nos encontramos interiormente, afecta mucho a lo exterior. Si estamos turbados, si no tenemos ese alimento espiritual, es muy difícil llevar una vida diaria en el trabajo, en nuestras relaciones, con paz. Si no estamos interiormente, lo principal es el interior, y es lo que más olvidamos. ¿Cuánto se dedican a cuidar el cuerpo, que está bien porque el Señor nos ha dado el cuerpo, pero ya de forma exagerada, ¿no? ¿Cuánto tiempo en los gimnasios? ¿Cuánto tiempo con dietas? ¿Cuánto tiempo con tantas cosas que perdemos? Y el espíritu se queda, como dice mi pueblo, enmayado. No reciben alimento. Y si no recibe el espíritu alimento, estamos turbados. Nunca vamos a tener paz. Es imposible. Y esto es lo que le estaba diciendo a Jesús a Luisa. Si tú no estás en paz, si estás turbada, es imposible que tomes de mí. Porque dice, no habría estado dispuesta a tomar un alimento tan exquisito, porque tú debes saber que la paz es la puerta por donde entran las verdades. Y es el primer beso e invitación que les hacen las criaturas para escucharlas y para hacerlas hablar. Por eso, si quieres que te dé mucho alimento, regresa a tu estado pacífico. Sigue hablando de eso, pero vamos un poco más adelante. Dice, la paz es la sonrisa del cielo, la fuente de donde brotan las alegrías celestiales. Y además, tu Jesús, por cuantas ofensas se pueden hacer, jamás está turbado. Puedo decir que mi trono es la paz. Así te quiero a ti, toda pacífica. Hija mía, también en el modo nos debemos adaptar. Semejar, pacífico yo, pacífica tú. De otra manera, el reino de mi voluntad no podrá establecerse en ti, porque ella es un reino de paz. Tenemos que aprender a cultivar el espíritu, a estar en paz con Dios. Y no se puede estar en paz, aunque por ahí digan que todas las religiones son iguales, no se puede estar en paz sin Dios, sin Jesús. El camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino de la paz es Jesús. Si no tenemos ese encuentro con el Señor, si no buscamos el alimento espiritual, es imposible tener una vida ordenada, una vida en paz, una vida que pueda hacer vida, haya la redundancia, cualquier otro don del Señor. Como dije antes, es un don y depende de nosotros si queremos acoger ese don o no. Pero si decimos que sí, si empezamos a, como dice Tomasini, ¿no?, que si uno va a los escritos con una intención verdadera de buscar al Señor, lo hemos leído en la palabra y lo dice también en los escritos más adelante, el Señor tiene el poder para darte lo que quiera y te va a dar la paz. Te va a dar la paz porque tú buscas lo que realmente el Señor quiere que busque, que es a Él. Y si aquí nos dice que mientras que estés turbado no va a tener la paz, te la va a dar, porque es necesario para eso. Y si tomamos conciencia de que el Señor quiere darla, que el Señor tiene el poder para darla y que nosotros queremos tomarla, pues estamos en el camino correcto. Poco a poco vamos a ir notando esa paz interior y vamos a ir cambiando, transformando nuestro interior. Que esta vida aquí, en realidad, estamos para eso, para ir cambiando nuestro interior, para ir transformándonos. Ya que perdimos tanto en un principio alejándonos de Dios, Él puede darnos lo que nos falta. En uno de los volúmenes dice el Señor, por eso, sé atenta o atento y deja de hacer el todo a tu Jesús. Porque no me faltan ni potencia ni medios para hacer lo que quiero y realizar lo que he establecido. Y Él ya ha establecido que venga su reino sobre la tierra. Es más, su reino ya está aquí. Y si Él tiene poder para establecer todo un reino, si Él ha tenido el poder de hacer la creación, de ser, de que nosotros seamos suyos, ¿no va a tener el poder de darte lo que tú necesitas? Solo tenemos que confiar en Dios. Abandonarnos en Él, ir conociéndolo, ir disfrutando de Él. No permitir que nada externo altere lo que realmente importa, que es nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra relación con Dios. En el volumen 36 le dice también Jesús a Luisa, por eso no me dejes jamás solo. La soledad es una de las penas más duras e íntimas de mi corazón. El no tener a quien decirle una palabra, tanto en las penas como en las alegrías, me hace llegar a tal delirio de dolor y de amor que si tú no lo pudieses sentir, que si tú lo pudieses sentir, morirías de puro dolor. Y es exactamente esto, el no vivir en mi voluntad, el dejarme solo. El querer humano aleja a la criatura de su creador y conforme se aleja, huye la paz. Y toman su puesto las turbaciones que la atormentan. La fuerza se debilita, la belleza se decolora, el bien muere. Y surge el mal, las pasiones la hacen compañía. Tenemos que tener otra cosa clara. Dos cosas mejor aquí. Primero, lo que significa el apartarnos de Dios para nosotros. O tenemos la paz del Señor, o si el Señor no está en nosotros, no viene el otro. No viene nuestra carne, no viene el mundo y no viene el bicho, como yo lo llamo. Solamente podemos ser fuertes, solamente podemos disfrutar de las cosas de Dios con Dios. No podemos ser Dios sin Dios. Es imposible. Y es lo que nos ofrece la nueva era, ser Dios sin Dios. Esto es lo primero hacia nosotros. Lo segundo y más importante, que es lo que estamos ahora viendo con divina voluntad, lo que esto afecta al Señor, a la humanidad de Jesús. El sufrimiento que le causa. Nosotros nos apartamos y tenemos pues todo lo que nos cae encima, ¿no? Pero, como he dicho antes, el Señor no se aleja de nosotros, Él está con nosotros. Y todo esto, por lo que la acarrea, pues es dejarlo solo, es decirle no, como le dijo nuestro Padre, ¿no? No, prefiero mi voluntad. Muchas veces digo, ay, que ves la que lió a Adán, la que... Bueno, es que nosotros lo hacemos continuamente cuando le decimos no, porque lo hacemos en cada cosa que nos apartamos de Él, le estamos diciendo no, es así de claro. Y Él sufre, ya lo vimos todo lo que pasó en el huerto, ya lo vimos desde que fue concebido, pero es que sigue así, la humanidad de Dios está viva y la palabra de Dios está viva y los escritos están vivos. No son cosas pasadas, son cosas que nos atañen hoy en día, que son cosas que nos influencian cada día, que tienen que ser nuestro alimento diario. No es una cosa muerta, es una cosa que te da vida. Y lo mismo que te da vida a ti, le da vida a Dios. Y si tú te apartas y tienes toda esta amargura, todos estos conflictos, todo esto cómo te toma las pasiones, cómo el bien se decolora, cómo la belleza se debilita, es que es así. Si pudiéramos verlo realmente, pues huiríamos de eso, ¿eh? Y nos centraríamos en nuestro Señor. Ha dicho hoy Javier lo que era un acto divino. Eso es un acto divino. Un acto divino, recordemos, o para quien no lo sepa, es un acto que no está sujeto a nada. Es eterno, invariable. Nada ni nadie puede tocarlo. Porque es un acto que depende de Dios, que ha salido de Dios. o de la criatura en Dios. Y el realizar, nosotros ya lo que van avanzados con los escritos, es realizar cosas o actos divinos. Tenemos dos opciones con esos actos. Si permanecemos en Dios y vamos viviendo la divina voluntad, pues, bueno, el Señor sabrá que no tiene reservado lo que es cada acto, ¿no? Que te pertenezca a ti un acto divino, un acto que no está sujeto a nada, que permanecerá para siempre, ¿no? Junto contigo. Él sabrá qué gloria tiene cada uno con eso. Pero si tú te separas de Dios, esos actos permanecen, pero permanecen en Dios. Tú ya son tuyos, pero no puedes disfrutarlos al separarte de Él. Pero es tanto el amor que tiene el Señor, y esto a mí me ha dado mucha paz, por eso lo he puesto, que dice el Señor, creo que lo puse aquí, sí, en el volumen 29, dice el Señor, tú no puedes comprender todo el bien y qué significa obrar en nuestra voluntad. Con obrar en ella, el alma adquiere tantas prendas de valor infinito por cuantos actos hace nuestro fiat. Y estas prendas quedan en Dios mismo, porque la criatura no tiene capacidad ni lugar donde tenerlas. Tanto es el valor que contienen, y además, ¿puedes tú creer que mientras tenemos estas prendas de valor infinito de la criatura, debemos permitir que se pierda aquel a quien pertenece estas prendas tan preciosas? Ah, no, no. Por eso no temas. Los actos hechos en nuestro querer son vínculos eternos, cadenas no sujetas a romperse. Y supón que tú salieras de nuestro querer divino, lo que no será. Tú puedes salir, pero tus actos quedan. No pueden salir porque han sido hechos en nuestra casa. Y la criatura tiene derecho sobre ellos hasta en tanto están en nuestra casa. Esto es, en nuestra voluntad. En cuanto sale, pierde sus derechos. Pero estos actos tendrán tal potencia de hacer volver a aquella que era poseedora de ellos. Por eso no quieras tropear la paz de tu corazón. Abandónate en mí y no temas. ¿Quién ha leído un poquito más de Divina Voluntad? O quien ha hecho cualquier acto divino fundido en él, y eso es un don, no es cosa de la criatura, pues leyendo esto, solo tiene que decir amén, fiat, ¿no, Señor? Será imposible que te separes de Dios. Tú puedes intentarlo, tú puedes, porque hasta que nos muramos tenemos el libre albedrío, pero dice el Señor que esto tendrá tal potencia de encadenarte a Él, de hacerte volver a Dios. Y dice que no quiera estropear la paz de tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que confiemos en lo que el Señor nos está diciendo. No sé si os estáis entendiendo lo que significa esto, pero cualquier persona que se haya fundido en el Señor, sabiendo lo que estaba haciendo, tomando de Él, pues poco tiene que temer, muy poco tiene que temer. Todo es de Él, porque es de Dios. Somos suyos, como dije antes, y suyos ya, de tal manera que es muy difícil, si no imposible, el separarte de Dios. Lo mismo que una persona, yo he conocido al Señor muy tarde, pero hay hermanos que desde muy joven han estado en el Señor. Y ha habido momentos, pues quizás que se han separado un poco, que han estado separados de Dios, pero ¿qué ha ocurrido? Que vuelven. Porque el Señor los ama. El Señor los llama de mil maneras. Y en cuanto ponen un poquito de su intención, vuelven a Dios. Pues es nuestro Señor. Un Dios que nunca nos vas a abandonar. Ya sea como estemos, ya sea la edad que tengamos, ya sea como nos encontremos física o espiritualmente, Él va a seguir luchando por nosotros. De nosotros depende el coger lo que Él quiere darnos. Y en este momento, en esta tarde, nos quiere dar su paz. El darnos la tranquilidad interior de saber que con Él todo es posible. De que estamos en sus manos. De que ya somos suyos. Que nos ha dado tanto y nos está dando tanto que va a ser prácticamente imposible el separarnos de Él. Sería un milagro al contrario. Y eso el Señor no lo va a permitir. Él se fue cuando estaba aquí en la tierra. Se fue, ¿para qué? Para que viniera su Espíritu, para seguir dándonos bendiciones de tal forma que no pudiéramos decir Dios no está aquí. Porque quien va conociendo a Dios, es muy fácil desde fuera, como dije antes, sin conocer a Dios, pues el criticar, ¿no? Es decir, como he dicho antes, menuda harta de tonterías, ¿no? Que están diciendo, y es que claro, no conocen a Dios, no conocen quién es Dios. Dios es la paz infinita. En Juan 14, del 27, nos dice el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustias ni miedo. Con Dios no puede haber angustias ni miedo. Conociendo a Dios, teniendo esa relación con Él, tenemos que tener esa paz interior de que pase lo que pase, sean las circunstancias que tengamos en nuestra vida, nada puede cambiar esa paz interior. Puede alterarnos en un momento dado que nos pille, ¿no?, de pistaillo, puede que nos alteremos un poquito, pero eso no quita nuestra relación con Dios, ni la paz interior, ni la confianza que el Señor nos da. Porque nuestra paz tiene que estar basada en el más allá, no en el más acá. Nuestra paz tiene que estar en lo que nos espera, en las promesas de Dios, el que el Señor quiere para nosotros. Y lo que nos espera más allá es muchísimo más grande de todo lo que hay aquí. Solo hay una diferencia, que mientras que estamos aquí, podemos estar haciendo actos creantes, podemos crear junto con Dios. Cualquiera que escuche eso, qué barbaridad, ¿sí? Podemos crear junto con Dios, nuevos solos, nuevas creaciones, todo en Él, con Dios, no sin Dios. Decía en una de sus cartas, creo que lo he leído anteriormente, no estoy seguro, en una de sus cartas, Luisa Picarreta, a una amiga que tenía, le decía una cosa que tenemos que tener nosotros siempre presentes, y con ello voy a terminar. Le decía Luisa, la mente al cielo, la mirada al crucifijo, el corazón a amarlo, a amar a Jesús, los brazos siempre en acto de abrazarlo, los pasos a llamarlo, la palabra a decir siempre fiat, hágase. En cada cosa no desperdiciéis jamás la adquisición de un grado de santidad. Hazte santo, hazte santa. Jesús lo quiere. Conténtalo. Que eso sea también nuestro querer, ¿no? Nuestros anhelos. El tener siempre la mente al cielo. El estar siempre con nuestro Señor. Porque como dije antes, con Él o sin Él, es que no hay otro camino. Y si le damos la oportunidad de que Él nos vaya tomando, de que vaya transformando nuestro interior, de que vayamos haciendo vida todos sus atributos, todo lo que Él quiere de nosotros, de que podamos ir creando para el Señor, porque Él quiere crearlo junto con nosotros, ese reino de paz, esa paz que viene del interior y se traspasa al exterior. Lo dijo la otra vez, creo que fue Eva, que nos transforma hasta físicamente, ¿no? Cómo desde el interior nos vas transformando de tal manera que parecemos hasta otros. Yo la comunidad, pues he visto que hemos ido cambiando todos. Así que esa paz sea con cada uno de nosotros. Amén.